Recientemente la OMS dio por concluida la emergencia sanitaria internacional del COVID y añadió además que podría venir otro patógeno peor. Después hablaremos de eso. Pero lo cierto es que en todo este tiempo de la pandemia, que sin duda ha hecho historia, nosotros hemos estado acompañados de grandes personajes, de enormes científicos que han cogido el pulso a la epidemia y que han impartido muchas nociones en antena. Es el caso del catedrático en microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero, que hoy viene con libro y que es un libro triplemente interesante porque habla de la pandemia, habla de su propia historia en la microbiología y de lo que a partir de entonces se ha puesto en marcha en el campo de la investigación gracias a sus colaboradores y a él. Es HAL, José Antonio López Guerrero. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer, como siempre.
Me encanta el título, Virus Chicas y Laboratorios. Memorias de un científico de la editorial Guadalmazán.
Sí, la verdad es que, bueno, el título debo reconocer que y admitir que no es mío. Me dijeron en la editorial que ellos confiaban en mi profesionalidad como escritor, que lo hiciera yo en la de ellos como diseñadores. El título se parece mucho a un libro que no me gusta, ni me gusta quien lo escribió, que es James Watson, el libro que se llama Genes, Chicas y Laboratorios. Es un científico que sigue vivo ya con más de 90 años, pero siempre fue muy misógino, racista y además que vilipendió a una de las más grandes científicas de su laboratorio, a Rosalind Franklin.
Menos mal que no conozco la historia y nuestros oyentes probablemente tampoco. Pues, lo que encontrarán es que es gracioso el título, que es lo que pretende ser, entiendo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues no tiene nada que ver con ese libro, desde luego. Una de mis ídolos como científica, Rosalind Franklin, que falleció con una temprana edad. En el libro, bueno, pues Virus, lógicamente es mi vida como científico es Virus. Chicas, bueno, pues de alguna forma algunas mujeres han influido seriamente en mi vida, lógicamente, pero en mi vida también científica. Decisiones como quedarme o no en Alemania, pues dependió pues de esos momentos de aleteo de mariposa, que al final dio lugar a uno de mis mayores periplos germanos. Y laboratorios, bueno, pues hablo, no solamente hablo de ciencia, sino que hablo de lo que rodea la investigación, de la falta de apoyo a la investigación en España, y eso hace que haya una competencia a veces no muy franca y no muy leal entre propios grupos.
1.200 días después de esa alerta sanitaria que sobrecogió al mundo, se ha puesto fin a la emergencia, al menos oficialmente. ¿Lo esperabas? ¿Lo compartes?
Sí, dicen que los catarros con medicamento duran una semana y sin medicamento duran 7 días. Pues las pandemias, de una forma u otra, suelen durar históricamente unos 2, 3, 4 años. Lo que varía es el balance de muertos que proporciona ese tsunami, ¿no? En este caso llevamos más o menos 3 años. Nos hemos inmunizado por vacunas, nos hemos inmunizado porque nos hemos infectado incluso algunos varias veces con varias variantes, y eso ya ha generado que lo que ya se sospechaba, y es que vamos a convivir con el virus de una forma seguramente estacional. Todavía no es tan estacional porque se siguen infectando personas a lo largo de todo el año, pero seguramente acabe compitiendo por el nicho social que actualmente lo mantiene el virus de la gripe.
Bueno, ha pasado lo que decías tú, cada 10 años más o menos viene una epidemia, dura 4 años, pero hemos salvado vidas al menos.
Sí, se han salvado muchísimas vidas, con muchas decisiones y mucha coordinación entre todos los países en general y con empresas privadas, con muchos grupos de investigación. Eso ha hecho que en un tiempo récord pongamos en el mercado un gran número de antivirales, de medicamentos y de vacunas, como todos los oyentes saben. Eso ha salvado indudablemente vidas. Y también quiero creer que hemos aprendido algo y que no vamos a volver a la casilla de salida, porque comparto contigo, con lo que has empezado la entrevista, con esa opinión de la Organización Mundial de la Salud, de que seguramente acabaremos sufriendo nuevas amenazas por patógenos.
Claro. Hemos aprendido, hemos conocido, sobre todo el trabajo que se desarrolla en los laboratorios y que normalmente al común no nos interesaba. ¿Crees que a raíz de la pandemia los científicos estáis mejor considerados?
Quiero creer que sí, por lo menos creo que en el ámbito mundial empezamos a ser contemplado como algo necesario para el desarrollo de un país civilizado. Lo que, por desgracia, no he visto que esa mayor consideración, quizás social o cultural, se esté transformando o traduciendo en un mayor y más decidido apoyo político, apoyo financiero. Y menos en España seguimos estando en los vagones de cola de la inversión pública en investigación. Estamos muy lejos de la media europea y, por lo que parece ver, entenderse de todos los parámetros, así vamos a mantenernos en los próximos años.
En ese sentido, tu carrera está muy anclada en Alemania, donde has vivido sucesivamente en el norte, en Hannover, en Heidelberg, y al final has regresado a España. ¿Ha merecido la pena?
Sí, me ha gustado, como has dicho, Hannover, con ese acento claro alemán, la Hannover de mi infancia como emigrante en la Prusia profunda en los años 70, con mucha mano de obra española, yugoslava y turca. Y después un segundo periplo ya como científico senior en ese Heidelberg precioso, abierto, en ese Heidelberg de, no solamente de turismo, sino también universitario, científico. Y debo mucho a esos dos periplos.
¿Y lamentas haber regresado o piensas, por el contrario, que es estupendo que puedes impulsar aquí la ciencia? ¿Cómo lo vives ahora?
Uy, esa pregunta me la llevo haciendo, me martillea el cerebro desde el año 96 que regresé de Heidelberg. ¿Qué hubiera pasado? Como comento en el libro Virus Chicas y Laboratorio, pues ese Chicas tuvo mucho que ver para que al final regresara de Heidelberg. Estoy convencido que en otras circunstancias, de no haber ido con mi novia, que se convirtió en mi mujer allí en Alemania, pues seguramente ahora yo estaría allí. Me ofrecieron dirigir un laboratorio de péptidos en Hannover, precisamente, un colaborador y amigo. Y al final, bueno, pues tenía, digamos, medio contrato como profesor asociado aquí en España y decidí volver. ¿Me arrepiento? No me arrepiento. Mi carrera científica yo creo que no ha ido del todo mal. Me encanta la docencia, me encanta la investigación, me encanta la divulgación. Pero sí, a veces, en la soledad de la noche, me contemplo en una vida paralela que hubiera podido ser si hubiera tomado aquella decisión y ahora pues seguramente estaría viviendo en mi segunda patria, por así decirlo, en Alemania.
A veces, para la gente que piensa y trabaja mucho, y particularmente los científicos, pero no solo, ¿España se queda un poco pequeña?
Ahora, somos un país curioso. Porque tenemos, a pesar de que muchos informes dicen que no quedamos muy bien parados desde el punto de vista educativo o científico, pero luego nuestros científicos, la formación individual de nuestros científicos es de las mejores del mundo. A cualquier científico español, una vez que termina la tesis en España o incluso se va a hacerla fuera, es recibido con los brazos abiertos en prácticamente cualquier laboratorio del mundo. Hoy día, después de hacer la tesis, tenemos muchísimas más opciones de elegir el laboratorio que queramos fuera de España que dentro de nuestro propio país. Realmente somos un país que exportamos, por desgracia, mano de obra especializada que se ha formado, y en algunos casos, en pocos casos, con dinero público español, pero no aprovechamos esa capacidad para esa plusvalía científica. La exportamos fuera de España.
Es tremendo, porque las figuras de Ramón y Cajal, de Severo Ochoa, se repitan a lo largo de la historia. El talento español es brutal y no conseguimos articular un sistema administrativo que constituya una red activa para todas las cosas buenas que tenemos. O sea, lo colectivo no es nuestra fuerte. Vamos a decir, no sé por qué, no sé, por individualismo.
Mejor no lo puedo decir yo.
Lo colectivo es lo que tenemos que construir. Decíamos al comienzo de la entrevista que han advertido desde la OMS que vienen patógenos peores. ¿Tú eres de esa opinión?
Bueno, yo soy de la opinión que no hay que preguntarse si vendrán otras pandemias, sino cuándo vendrán. Que sean pandemias más luctuosas que las que hemos sufrido o no, en parte dependerá de cuán preparados estemos, de lo que hayamos aprendido de esta última pandemia. En 3 libros ya atrás, justamente antes de que nos encerraran el 14 de marzo de 2020, nos confinaran, acababa de salir la segunda edición de un libro que escribí que se llamaba Virus, ni vivos ni muertos. Y ahí hablaba de las pandemias que iban a venir. y hablaba de una pandemia que sigo pensando que va a venir, que es la pandemia, de hecho viene cada, como tú comentabas, 10, 20 años, que es la pandemia gripales. Y sin embargo, bueno, pues apareció esta pandemia que era factible que los coronavirus hicieran una pandemia, pero no era esperable. Bueno, pues ahora seguimos otra vez en esa fase. Se está viendo que hay un virus que puede ser peligroso, que es un virus gripal, el virus de la gripe aviaria H5N1, que ya ha pasado de aves a mamíferos, con miles de lobos marinos que están apareciendo muertos en las costas del Pacífico. Y ese virus, a día de hoy, cuando pasa de aves a humanos, mata a uno de cada tres. Tiene más de un 30% de letalidad. Esperemos que, porque al final nos llegará seguramente cuando se adapte a nuestra especie, haya perdido virulencia. Pero de todo eso depende en parte de cuán preparados estemos. Realmente investigación, y eso significa inversión en investigar. En investigación, no me gusta la palabra básica, pero es investigación de pollata, de laboratorio.
Claro. En fin, aquello fue en el 19-20. Habrá que pensar que no pasaremos del 29-30 sin otra gran epidemia.
Pues sí, bueno, las de la gripe está muy bien documentada. La más fuerte que hemos pasado, quizás la pandemia más fuerte de la que tenemos constancia reciente, incluso todavía puede haber algún superviviente, aquella gripe del año 1918, la mal llamada gripe española, pero después vinieron otras pandemias, la gripe asiática del 57, del 68 de Hong Kong, la gripe que empezó siendo la gripe mexicana, que luego fue la gripe A del año 2009, pues seguramente ya va tocando otra, que no tiene por qué ser más grave que a las anteriores. De hecho, al final la gripe, la pandemia 2009, pues fue asumida por nuestra especie y actualmente nos ponemos vacuna ya, los que somos más vulnerables, de contra este virus de forma natural. O sea que no tiene por qué ser mucho más grave el pensar que puede venir una pandemia, pero tenemos que estar preparados.
Esa es la frase, tenemos que estar preparados, y en eso trabajan José Antonio López Guerrero, su equipo y tantos científicos. Memorias de un científico, editorial Guadalmazán, Virus, Chicas y Laboratorios, de José Antonio López Guerrero. Muchísimas gracias, Hal.
Gracias a ti, un fuerte abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.